En este juicio, por primera vez, se investigan los vuelos en los que las víctimas del centro clandestino de detención que funcionó en Neuquén fueron trasladadas en forma ilegal hacia la ciudad de Bahía Blanca, y también por primera vez se investigan delitos de violencia sexual contra algunas de las mujeres que estaban detenidas como un delito autónomo separado de lo que eran los tormentos. Tenemos la posibilidad ahora de hablar con Bruno Badalá. Él es abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos en este juicio y nos va a contar cómo se viene desarrollando. Bruno, buenos días. Laura D'Amico te saluda. Gracias por este contacto con la radio.
Hola, Laura. ¿Qué tal? Un gusto para mí.
Bueno, estábamos hablando recién de este juicio que comenzó en diciembre, que creemos que será el último tramo del juicio que se conoce como la escuelita. Y decíamos recién, tiene estas particularidades, ¿no? Por un lado, se investigan estos vuelos que se realizaron hacia la ciudad de Bahía Blanca y por otro lado, los delitos de violencia sexual contra las mujeres que, si bien se habían juzgado en otros juicios que se desarrollaron en el país, nunca se habían juzgado acá en la provincia de Neuquén.
Sí, bien como lo decís vos, es así. En el país ya hay, creo que 131 condenas por hechos de violencia sexual, independientemente de los tormentos y las torturas aplicadas, como bien decías vos. En Neuquén es la primera vez que llegamos a este lugar, en el séptimo juicio, como bien también dijiste. Y también la novedad es la imputación por la participación de un piloto, ¿no? Del imputado que pertenecía a la plana de Bahía Blanca, digamos, porque también la otra característica es que, bueno, hay imputados que pertenecían a Bahía Blanca porque justamente los vuelos que salieron de Neuquén fueron a Bahía, porque en la escuelita de Bahía, donde fueron alojados, torturados, y hasta donde también se conoce la última vez con vida de 8 de los 9 desaparecidos que también son víctimas de este juicio.
Es también el primer tramo que se está desarrollando con esta modalidad de mitad presencial y mitad virtual con motivo de la pandemia. ¿Cómo están desarrollando las audiencias? ¿Se está haciendo de una manera ágil? ¿Se está pudiendo desarrollar bien el juicio?
Bueno, ahí a la palabra bien habría que contextualizarle un poquito, porque si bien es cierto que el juicio se está haciendo, lo cual es positivo, y desde la PDH siempre hemos querido que el juicio se haga, hay un ejercicio de memoria constante a través de la realización de los juicios, y por eso es que es muy importante, además de lo que representa para las víctimas. La virtualidad tiene sus propias complicaciones, la verdad que para poner un ejemplo, la última audiencia debería comenzar a las 9, empezó a las 10 porque se cayó, no me acuerdo si internet o Zoom, algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la cantidad de Zoom que hoy tenemos, pero usted tiene sus particularidades. A su vez, hay testigos que al quedar también por Zoom, no estar presentes, hace que sus testimonios también sean de una, voy a decirlo así, de una calidad diferente, por el hecho de que es complicado muchas veces la interacción por el delay que existe, porque a veces el audio no se escucha de manera óptima, porque además por ahí son personas grandes, entonces les cuesta el uso de la tecnología. Entonces tiene sus particularidades. También el hecho de que los imputados no estén presentes, estén también por pantallitas, y a su vez tengan la posibilidad de estar ausentes, es un tema también para mí moverlo criticable.
Sí, tiene otro sentido simbólico, ¿no? Que no estén ellos físicamente escuchando, por ejemplo, lo que relatan las víctimas o los testigos.
Totalmente. Es, por supuesto, siempre prima el derecho de defensa de los imputados, y en eso somos sumamente cuidadosos. El tema es que nosotros creemos que hay ciertas particularidades que no afectan el derecho de defensa, y de hecho hay otros derechos que también juegan, como por ejemplo con la no publicidad o con la no transmisión en vivo del juicio. Ese fue un punto que nosotros creemos que la verdad que el tribunal no resolvió bien, y hoy están privados de un montón de personas de conocer y de escuchar en vivo testimonios, como sucede en otros puntos del país. Eso no afectaba nada al derecho de defensa en juicio, y sin embargo sí afecta al derecho de a publicidad que tiene para parte de la sociedad juicios tan importantes, tan emblemáticos como estos. Así que el juicio va transitando por estas características que te cuento, con protocolos, con pandemia, con barbijos, con distancia, con aire, con un ambiente ventilado, con cuartos intermedios cada una hora y media, y con limpieza de los lugares donde las personas, digamos, transitan, y eso está muy bien, eso está muy bien. Pero bueno, también está toda esa otra dimensión que dice recién, que bueno, que es la cara negativa para mí de hacerlo de esta manera.
Y en cuanto a las declaraciones de los testigos en estas primeras audiencias que se han desarrollado hasta ahora, ¿pudieron aportar algunos datos de los que todavía no se tenía conocimiento en relación a lo que fue el plan genocida acá en la región?
A ver, para muchas personas lo que se ha contado es novedoso o es nuevo. Para algunos que ya tenemos la causa un poco más conocida, ya esperábamos alguna de las cosas que escuchamos, digamos. Todos brindan informaciones que son relevantes. Lo que pasa es que cada uno lo brinda también desde su punto de vista, ¿no? Entonces hemos escuchado desde víctimas, hasta hijos, hasta amigos, hasta hermanas. Cada uno lo brinda desde su lugar a 44 años.
Claro.
Lo cual también hace un poco a la información que se incorpora, porque bueno, no todas las personas tienen el detalle de lo que ha sucedido luego de 44 años. Entonces ahí también hay siempre una lectura que hacer, que es el paso del tiempo y cómo eso influye en los testimonios y cómo eso debe entenderse, ¿no? Así que todos han brindado la información que nosotros creemos necesaria para el camino al cual queremos ir. Eso sin duda. Después, ahí han faltado algún detalle, pero es propio, ya te digo, esto que te cuento, del paso del tiempo. Pero todos han brindado información importante.
Sí, después tenemos el caso, por ejemplo, de este testigo, Eduardo París, que él por primera vez es citado a declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad. Es una persona que tiene más de 80 años y que es recién la primera vez que puede llegar a contar su historia. Él estuvo detenido. Y bueno, la importancia que tienen estos juicios en cuanto a la reparación para las víctimas, de la posibilidad de llevar a juicio y de contar y de sentir que pueden hacer un aporte a la justicia contando la propia experiencia.
Sí, yo creo que ahí en ese punto hay una cuestión muy personal que la verdad que yo no lo tengo del todo delineado, que es cada víctima hace su proceso y su análisis sobre lo que representa el juicio. No sé si llegan al punto de ser reparadores luego de 44 años de sucedido los hechos. Hay para algunas víctimas que sí, y para algunas por ahí que les resulta tarde. De hecho, hay una víctima, por ejemplo, que no pudo venir a declarar porque no está emocionalmente bien para hacerlo, después de 44 años.
Claro.
Se ve que hay un proceso ahí que no se ha podido realizar. En el caso de, como bien decís vos, de Eduardo París, es verdad. Es la primera vez que lo citan a declarar, pues, la verdad que fue el primer caso que escuchamos, un poco por eso también, fue el primero en declarar, y así también tiene que ver con una cuestión que también es atribuida al Poder Judicial, y es en general, me refiero, no a los jueces que están ahora, sino en general, que es el manejo que han dado con algunos asuntos. ¿Cómo es que la causa tarda tanto tiempo en llegar a juicio? Porque sí. esta causa debe haber sido de las primeras en elevarse a juicio. Y sin embargo, es casi la última. Ha tenido muchas idas y vueltas con Bahía Blanca, con la Cámara de Roca, con la Cámara de Casación para que lleguemos a este momento. La verdad que ha tenido muchas cuestiones técnicas, cuestiones que podrían sin duda haberse resuelto de otra manera. Tardó muchísimo tiempo. Y eso es va en detrimento de las víctimas que tienen su derecho a saber la verdad. Uh-huh. Y bueno, por eso es que también hay víctimas que no han declarado por su caso, como el caso de París.
Claro. Bueno, Bruno, ¿hoy hay audiencia en este juicio?
Hoy hay audiencia a partir de las 9 de la mañana en la sede de AMUC. Vamos a escuchar 3 testimonios. Y va a declarar un hijo y bueno, esperamos que sea una jornada con lo que se puede de capacidad de gente uh-huh. y que se pueda desarrollar tecnológicamente bien.
Uh-huh. Aquellas personas que quieran seguir la audiencia lo pueden hacer de manera virtual, ¿verdad?
Bueno, es que ese es el punto que te decía, en realidad no, porque las audiencias de testimonios se transmiten en vivo. Simplemente, se puede hacer, el acompañamiento a quienes quieren acompañar, afuera de AMUC, hay todo un grupo de personas que acompañan a las personas que están declarando adentro, que luego se comparte, uh-huh. Pero no se transmite en vivo el juicio.
Hay un link que, por ejemplo, los periodistas podemos tener acceso para presenciar la audiencia sin hacerlo en forma presencial, digamos, sin ir hasta el lugar. Pensé que por ahí eso también estaba abierto al público, eso te preguntaba. Claro.
No, está abierto a los periodistas. Uh-huh. Okay. Para que los periodistas puedan ejercer su labor, uh-huh. se les habilitó una especie como de sala de Zoom, por ejemplo, claro. uh-huh. para que puedan, pero no pueden retransmitir en vivo. Uh-huh. pero pueden hacer su labor periodística uh-huh. los que no estén acreditados para estar en la sala. Uh-huh. Y hay en la sala periodistas, pero con una cuestión de capacidad de gente en la sala, claro. Se intenta de que haya un grupito de periodistas presentes y un grupo de personas, de público en uh-huh. general, también presentes. Por eso es que se habilitó el Zoom para periodistas, para que puedan ejercer su labor, pero no así para el público que quiera escuchar. Lo cual uh-huh. yo te digo, eso para mí, una decisión equivocada del tribunal.
Sí, sí, es un problema porque estos juicios deben ser públicos y abiertos para cualquier persona que quiera asistir a ellos.
Y además eso no perjudica en nada el derecho de defensa de los imputados, sí. nada. Uh-huh. De hecho, en otros puntos del país también se transmite en vivo de testimonios. Y además es un derecho también de las personas, del público, escuchar el juicio, conocer lo que se declara, lo que se debate, qué rol tienen las partes. Uh-huh. Es un derecho de la comunidad. Que lamentablemente no lo tuvieron en cuenta, nosotros lo hemos planteado, tanto las querellas como la fiscalía, todas las partes acusadas lo hemos planteado, y bueno, lamentablemente no lo han entendido así.
Uh-huh. Bueno, Bruno, aprovechamos a preguntarte también, porque estamos muy próximos al aniversario del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ayer leía que no se va a realizar la marcha acá en Neuquén, o por lo menos las madres no están convocando a marchar. ¿Desde la APDH están realizando algún cronograma de actividades?
Mirá, hay un par de actividades que se realizan por Zoom, en este contexto, repitiendo un poco lo que a principios de la pandemia se intentó hacer, y luego también en el Día Internacional de Derechos Humanos también se intentó hacer. Hay un par de actividades programadas, todavía no confirmadas. Uh-huh. Desde ya que la PDH acompaña la voluntad, digamos, de las madres en lo que quieren hacer respecto a esta fecha tan emblemática. Así que las actividades imagino que se desarrollarán por Zoom, pero bueno, ahora no te las podría confirmar porque uh-huh. no las tengo confirmadas.
Bueno, estaremos atentos entonces en los próximos días, seguramente uh-huh. esto sí estará confirmado. Bruno, te agradecemos mucho por este contacto con la radio.
Bueno, muchas gracias a vos, Laura, gracias por estar y por dar la información del juicio, que es muy importante.
Bueno, era Bruno Badalá, abogado que...